NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas. Hola, bienvenidos. Nueva edición ya en mayo de NNC Radio Fapa y un saludo especial, muy cordial a los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Como es costumbre, vamos a iniciar nuestro programa con algunos recordatorios de convocatorias organizadas, en este caso por la FAPA Giner de los Ríos. Ya hablamos del curso de formación proyecto educativo en los colegios de educación infantil y primaria y en los IES. Os recordamos que es esta primera semana de mayo cuando comienza el proyecto educativo para los CEIBS, los días 4 y 6 de mayo, martes y jueves, en horario de 18 a 20 horas, en la sede de la delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, calle Pilar de Zaragoza, 22. La siguiente semana, la próxima semana, le toca a los IES, a los institutos, y será los días 10 y 12 de mayo, en el mismo horario, de 18 a 20 horas, y también en la sede de la FAPA Giner de los Ríos, el proyecto educativo de centro. Programa, concepto y teoría y normativa del proyecto educativo de centro, elementos, elaboración, otros documentos, funciones de la APA y ejemplos de proyectos educativos de centro. Nos ha saltado del Boletín Oficial del Estado del jueves 29 de abril una resolución de ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial Rutas Científicas durante el curso 2010-2011. Las ayudas están destinadas a 64 grupos de centros públicos españoles ordinarios de entre 20 a 24 alumnos con edad inferior a 20 años y dos profesores acompañantes que cursen materias científicas en bachillerato o en ciclos formativos de grado medio. Otra resolución aparecida en el Boletín Oficial del Estado del jueves 29 de abril es la de los premios Miguel Hernández, edición 2010. El plazo de presentación de candidaturas será de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los premios Miguel Hernández están dirigidos a reconocer y divulgar la labor realizada por aquellas instituciones públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros públicos de educación de personas adultas de todo el Estado, que hayan distinguido por su aportación eficaz a la alfabetización de personas adultas. Veo un primer premio de 36.500 euros, el segundo de 24.250 y el tercer premio de 15.200. Otra orden, esta es del 25 de febrero, pero que acaba de salir recientemente, es la que convoca los premios Aurelio Blanco para alumnos de escuelas de arte cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid. Se convocan en el año 2010 los 8 premios Aurelio Blanco dirigidos a alumnos de escuelas de arte y conservación y restauración de bienes culturales de la Comunidad de Madrid matriculados en la misma en el curso 2009-2010. Para la obtención de dichos premios hay una serie de requisitos y los proyectos habrán de presentarlos las escuelas. Veo que me he llenado de órdenes. Hoy, hemos rescatado también esta que fue del 20 de abril y que apareció recientemente, la Consejería de Educación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el primer torneo escolar de debate de la Comunidad de Madrid. El torneo está dirigido a alumnos de cuarto, de educación secundaria obligatoria y bachillerato y se orienta a mejorar su capacidad argumentativa y su expresión oral, objetivo contemplado en los currículos de estas etapas. Bueno, pues los premios están bien dotados, 23.000 euros, veo. Y, importante, lógicamente, echad un vistazo al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El plazo de presentación es de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues tenemos que comentar que se nos ha pasado una convocatoria, la de los centros abiertos en verano. Tenemos que pedir disculpas porque cuando nos hemos dado cuenta, la fecha de solicitud terminó el pasado día 23, los pasados días 20 a 22 de abril y el día 23 de abril se sorteó la letra para la adjudicación de las plazas, que fue la letra N. Los listados se publicarán el 4 de mayo en Munimadrid y, bueno, pues la formalización de la plaza tendrá que ver los días 18, 19 y 20 de mayo. Las listas de espera, si hay plaza, se podrán ver el 31 de mayo y el 1 de junio y la gestión de vacantes se realizará los días 7 y 8 de junio. Bueno, estos centros abiertos de verano para lo que son las escuelas infantiles todavía hay plazo. En ese sentido, pues vamos a tener en cuenta sobre todo para las escuelas especiales y centros integrados para la inscripción para el verano 2010, atención a los días 3 al 10 de mayo. Pedid en los centros, mirad en Munimadrid toda la información, pero bueno, que esta vez no se nos escape que la fecha, pues estamos a tiempo en esta semana de preinscribir a nuestras chicas o nuestros chicos en estos centros escolares abiertos, especiales y centros integrados para el verano 2010. Bueno, veo aquí una convocatoria, pero no me da tiempo a leerla. Me gustaría que le echarais un vistazo. Convocatoria del Programa de Educación Ambiental. Está promovido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias. Estoy viendo la cantidad de actividades que se proponen. Un día en la granja, descubrimos la granja, somos granjeros. Esto para la granja escuela infantil. En Aranjuez veo que el Centro de Formación Ambiental La Chimenea ofrece experiencias como acercamiento globalizado al entorno, competencias, valores y prácticas en la educación por la sostenibilidad. Todo esto para primaria, pero para secundaria, el río que nos lleva, investigación de un ecosistema de ribera. Bueno, son muchos los talleres y, Y bueno, muchas las ofertas, que claro, yo creo que lo mejor es que, sabiendo que ya ha aparecido, que le echéis un vistazo directamente, ¿vale? Tenemos también que comentar que el plazo para la inscripción del curso estival de refuerzo, CER, será los días 6 y 7 de mayo. Esta inscripción tendrá lugar en el área de Familia y Servicios Sociales de la calle Ortega y Gasset 100, planta baja, entre las 8:30 y las 15 horas, y la formalización de la plaza será los días 18, 19 y 20 de mayo. Estoy echando un vistazo a qué centros hay abiertos este verano para el curso estival de refuerzo, y hay centros: el CEIP Gandhi, el CEIP Alberto Alcocer, el CEIP de Bernardo, el CEIP Calvo Sotelo, el CEIP Escuelas Bosque, el CEIP Enrique Granados, el CEIP Santo Domingo, el CEIP Ecuador, República de Ecuador, y el CEIP San Eugenio y San Isidro. Cambiando de temas, nos ha llegado pues una denuncia: 4 estudiantes más detenidos de manera injusta por participar en la contracumbre de educación. Los estudiantes pasarán a disposición judicial hoy por la mañana, tras haber pasado toda la noche en la comisaría. La primera estudiante detenida lleva desde las 2 de la tarde en comisaría. Otro estudiante fue a declarar por su propia voluntad y le detuvieron. Se está creando un manifiesto con una larga lista de adhesiones solidarias con la causa. La plataforma Bologna Fucking Up Group exige la liberación inmediata y sin cargos de los 4 compañeros detenidos durante el día de ayer. Bien, veo que el día de ayer, está fechada la carta, el día 27 de abril. No sabemos, los colectivos, son numerosísimos los colectivos que han participado en esta contracumbre, de la que en una ocasión pues recibimos noticias inciertas, y así lo dijimos en este espacio, que no sabíamos quién estaba convocando. Bueno, pues ahí queda dicho. Pues vámonos al otro lado. Ahora el Ministerio de Educación lanza la convocatoria Campus de Excelencia Internacional 2010. Esta convocatoria cuenta con una financiación de 90,5 millones de euros. El Ministerio de Educación ha lanzado la convocatoria del programa Campus de Excelencia Internacional correspondiente al año 2010, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esto debió ser el viernes pasado, el 30 de abril, efectivamente. Lo que son las grapas que no entienden ni diferencian de papeles. Veo que junto a esta nota de prensa del Ministerio se ha quedado la de la Unión de Juventudes Comunistas de España, que denuncia que ante los últimos recortes de bachilleratos nocturnos hay una reclamación por la escuela pública y no al recorte de bachilleratos de nocturnos. Bueno, nos hemos pasado de rollo. No quería teneros tanto tiempo contando estas notas que hemos ido recogiendo a lo largo de la semana. Tengo que decir que respecto a la información aparecida en los medios de comunicación, sigue siendo noticia, lógicamente, el tema del pacto educativo, sobre el que esta semana nuestra federación se va a pronunciar. Y sigue siendo noticia, o fue noticia la semana pasada también, el caso que estuvimos comentando de la niña española Najwa, que, bueno, finalmente, como todo el mundo sabe, tuvo que cambiar de centro educativo, y prácticamente pues esto yo creo que ya ha quedado en el nivel de abogados, a nivel de la justicia. Pues nada, vamos a dar paso ya al tema que nos trae hoy, que es un tema no muy pequeño, es de pequeños, pero no es un tema muy pequeño, es un tema muy grande, muy importante. Es la educación de los más pequeñines, la educación de la etapa de infantil.
Con cara de cartón se lava la carita con agua y con jabón se peina los cabellos con peine de marfil.
Bueno, pues esta ha sido la canción primera que me he encontrado en el archivo de Radio Enlace, que me ha recordado a cosas infantiles. Seguro que hay infinitas más músicas que cada uno tiene en su cabeza, porque son los primeros acordes que se sintieron, se aprendieron. Y bueno, vamos a ese tema que os anunciaba. Vamos a hablar de la educación infantil. Y para ello tenemos con nosotros a Carmen Ferrero, que es presidenta de la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles. Hola, Carmen, gracias por estar aquí. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pues estos ecos nos dejan siempre pues muy buen sabor de boca. Nos dejan buen sabor de boca estas letras, estas canciones. Pero bueno, vamos a intentar centrarnos en el tema de esta semana, la educación infantil, las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid especialmente, y vamos a comenzar por algo que nos va a convocar, nos va a reunir el próximo miércoles 5 de mayo, que es la situación de la escuela infantil Valle de Oro. ¿Esta escuela infantil, Carmen, sigue existiendo?
Esta escuela sigue existiendo nominalmente, es decir, tiene su número de centro como centro público, pero fue derribado el edificio hace 2 años porque amenazaba ruina. Después de muchas peleas y muchas presiones de la comunidad educativa a la Consejería de Educación, pues han construido la nueva escuela en el mismo solar en el que estaba la anterior. El problema es que en estos momentos la Comunidad de Madrid ya ha insinuado que esta escuela pues va a ser sacada a subasta, como están sacando ahora las escuelas, para que cualquier empresa pues puje por ella y, en definitiva, que pase a ser una escuela privada cuando era una escuela pública. Y es una escuela pública legalmente porque no ha sido anulado su código de centro ni nada de esto.
Y esa escuela pública además tenía un personal que de algún modo estaba adscrito a la escuela, tenía sus maestras, maestros, dirección, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sido de ellos?
Sí, efectivamente, esta escuela tenía... esto sucedió ya finalizado el primer trimestre, es decir, esta escuela se derribó se desalojó a mediados del mes de enero, es decir, el curso estaba ya en marcha, por tanto a los niños se les trasladó a un edificio que se había hecho para escuela, pero que todavía no estaba inaugurado, y al personal se le repartió, por así decirlo, entre diversas escuelas de la comunidad. Uh-huh. Se les dio la opción a irse a otros centros. Por eso, una reclamación que nosotros hacemos en estos momentos es que los educadores, los maestros, todo el personal de la Escuela Valle de Oro que quiera volver a su centro inicial, le den la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Esta solicitud y esta concentración, esta convocatoria, viene avalada por un colectivo que es la Mesa de Agentes Sociales por la Educación Infantil 06. ¿Quiénes estáis en esta mesa?
Sí, en esta mesa pues está FETE-UGT, uh-huh. Comisiones Obreras de Enseñanza, uh-huh. La FAPA Giner de los Ríos, uh-huh. AMEGI, que es la Asociación Madrileña de Escuelas de Gestión Indirecta, y la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 06, que somos nosotros.
Y todos convocantes para la concentración ante la Escuela Valle de Oro, ¿no?
Sí, la concentración va a ser delante de la escuela porque nos parece que aunque no es el sitio más cómodo, porque obviamente tanto los profesionales como las familias están más habituados a ir delante de la consejería, lo conocen más, pero creemos que tiene un carácter simbólico fuerte el que sea justamente delante de la escuela, que ya está construida, por cierto, que se ha construido con cargo al Plan Educa 3, es decir, que la ha pagado el Gobierno de la Nación, no la Comunidad de Madrid, y sin embargo la Comunidad de Madrid, pues una vez más, quiere disponer de un suelo público que no es suyo y de un dinero público que tampoco se ha gastado la propia comunidad para privatizarlo.
Para un negocio privado que a mí me está recordando, no sé si es pura sugestión mía, a lo que ocurrió con el colegio aquel del Álamo.
Con el Miguel Ángel Blanco. Blanco, sí. Sí, es un proceso muy similar.
Bueno, pues creo que dado que sois varios los convocantes, podríamos contactar con algún otro de los compañeros de esta mesa de infantil. Estamos ya en contacto, en comunicación con Eduardo Sabina, que es el secretario de Acción Sindical de CTUGT de Enseñanza. Eduardo, hola.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pues aquí con Carmen, a quien bien conoces, Carmen Ferrero.
Sí, sí, nos vemos muchas veces pues, para estos temas, sí.
Pues estábamos hablando de una convocatoria ante la Escuela Infantil Valle de Oro, ¿no?
Sí, sí.
La mesa de agentes sociales por la educación infantil, entre cuyos componentes estáis vosotros, habéis convocado una concentración para reclamar, pues eso, que no se privatice la escuela, entre otros puntos, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuál es la visión sobre la política educativa que tenéis UGT ante lo que está ocurriendo con este ejemplo de la Escuela Infantil Valle de Oro y lo que está ocurriendo en general con la política sobre la educación infantil en la Comunidad de Madrid?
Pues vamos, nuestro planteamiento es que, vamos, la visión que tenemos sobre la Comunidad de Madrid es que está privatizando todo el sistema educativo, no solo la educación infantil, pero especialmente la educación infantil. Entonces, el caso de la Escuela Valle de Oro ya tiene un precedente que se dio en Moratalaz en el año 2004 y es la conversión de la gestión de una escuela de gestión directa, es decir, lo que es auténticamente público, en una escuela de gestión indirecta, que es propiedad de la comunidad y gestión en una empresa privada. Entonces, nosotros estamos totalmente en contra de ese planteamiento. Nosotros pensamos que en la red se debe haber tantos centros públicos como centros de privados, pero que en la Comunidad de Madrid no se está construyendo ningún centro público, realmente público, de educación infantil, pues prácticamente desde el último gobierno de Joaquín Leguina. Entonces, esa es la política que sigue la comunidad.
Hemos visto esta semana que además la Comunidad de Madrid ha sacado una nueva normativa facilitando la creación de escuelas privadas. Supongo que estará relacionado con todo esto.
Bueno, claro, la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es poniendo un sistema que abarata los costos de producción y deja entrar incluso dentro del sistema de gestión privada a empresas que en principio no tienen por qué estar muy vinculadas con ese tipo de enseñanza, y a costa de abaratar, de bajar los niveles de la prestación. Entonces tiene dos puntos de apoyo esta política: una la privatización y el otro la reducción de costos, a costa de bajar la calidad, tanto en estructura de los edificios, como en dotación de personal, como en ratio de alumnos. Es decir, que es una pérdida de rigor en el proceso educativo, claro.
Entiendo que vosotros como sindicato, la Junta de Portavoces, como representantes de la dirección de las escuelas infantiles, hay una preocupación también por los puestos de trabajo, ¿no?
Pues, hombre, evidentemente, porque, vamos a ver, el problema que se está planteando con la nueva normativa que se está poniendo, que está funcionando, es que se reduce el número de efectivos que atienden a los alumnos en las escuelas infantiles. Se reducen los efectivos y, además, parece que hay implícita una baja en la calidad de la preparación de estos efectivos. Nosotros estamos totalmente en contra de ese planteamiento porque pensamos que lo que se hace es empeorar la calidad de los puestos de trabajo, tanto desde el punto de vista de las retribuciones como desde el punto de vista de las condiciones laborales. Entonces, bueno, es menos empleo y de peor calidad.
Y eso, Carmen, que me está mirando, ¿implica que va a haber peor atención? ¿Que nuestras niñas y niños van a estar en esa etapa tan importante peor cuidados?
Desde luego no es que vayan a estar, es que ya están. De hecho, hay cantidad de problemas en las escuelas que han sido subastadas y a la que han entrado empresas que no tenían nada que ver con el mundo educativo, y tenemos denuncias de las familias y de los profesionales a diario, desde la inexperiencia de muchos de los educadores, la gran rotación, que esto es un gran problema. Sabemos que por un aula de bebés en este curso han pasado hasta 8 educadores diferentes. Quiere esto decir que, claro, en estas edades en las que los niños necesitan un adulto de referencia, que sea su referencia afectiva, su referencia emocional, que le ayude en su desarrollo, si no tiene esta figura, el niño no puede desarrollarse como debiera. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta rotación? Pues evidentemente porque la gente tiene unas condiciones de trabajo penosísimas. Uh-huh. Se están pagando a educadores a 600, 700 euros por 40 horas de trabajo. Por tanto, en cuanto 40 horas semanales, en cuanto encuentran otra cosa, pues se van. Uh-huh. Y esto, bueno, pues para los niños mal, para las familias que no se aclaran cada día que van a buscar al niño, se encuentra con una sorpresa. Y además sabemos que hay no solamente este tipo de atención al desarrollo, que es muy importante, sino que hay incluso problemas con la alimentación. Nosotros estamos seriamente preocupados, muy preocupados, porque la consejera dice que todo sigue igual, que todo funciona muy bien, que los padres están muy contentos. Creemos que los padres no tienen la información que deberían tener, entre otras cosas, porque se ha cortado toda la participación de las familias dentro de las escuelas y pensamos que las familias deberían reclamar muy seriamente y con muchísima fuerza un mayor conocimiento de lo que está pasando con sus hijos, porque es muy serio en el riesgo que se está poniendo en Madrid a los niños de 0-3 años.
Eduardo, ¿tú crees que la población en general y la administración actual tienen conciencia de la importancia de la etapa 0-6?
Pues nosotros la verdad que denunciamos continuamente el problema este. Yo creo que hay una falta de conciencia por parte de la población de la importancia de esta etapa. De hecho, la forma en que se refiere la población a esta etapa, que cuando se habla de, en vez de escuelas infantiles, de guarderías, pues ya denota una cierta valoración asistencial que se hace de esta etapa. Nosotros estamos en contra totalmente de eso. Pensamos que es una etapa importantísima para el desarrollo de los niños y desde luego la Comunidad de Madrid, nosotros la sensación de que tenemos es que tiene bastante poca idea de lo que es la educación y lo va demostrando en todas las etapas. De hecho, la pérdida de apoyos que está sufriendo todo el sistema educativo es por una pérdida porque no saben valorar en realidad lo que se está haciendo ahí. Desde luego, en educación infantil es lo más paradigmático del mal hacer de la administración madrileña, claro.
Desde luego, en Madrid lo que se está haciendo es únicamente aumentando el número de plazas. Se aumenta el número de plazas, que es cierto, en Madrid había que aumentar mucho porque siempre las listas de espera eran de muchos miles de niños, de familias que se quedaban sin plaza, pero lo que no puede ser, y nosotros no estamos de acuerdo, es que sea a costa de la calidad. El presupuesto de la Comunidad de Madrid en educación infantil no solo no ha aumentado, se ha reducido. Por tanto, hay más centros con menos presupuesto. Y de verdad hay que decirle a la población con claridad que no es un lujo lo que tenían una educación infantil digna y con un nivel de calidad aceptable. Pero bajar los presupuestos ha significado que el nivel de calidad baje a unos límites que son insostenibles. Para que se hagan una idea, la ratio de los niños de 2 años, por el decreto de marzo del 2008, se aumentó de 16 a 20 niños. Uh-huh. Bien, pues es imposible hacer una labor educativa con 20 niños de 2 años que cuando comienzan el curso muchos todavía ni los han cumplido. No controlan esfínteres, apenas hablan bien, tienen problemas en la marcha. Por tanto, es una edad, es un momento que necesitan de muchísima atención. Ya 16 niños eran muchos, con 20 es imposible. Los educadores, por más, y los maestros, por más que se están esforzando, con lo que terminan es con más patologías de dolores de espalda y cosas de estas, pero y con angustia. Realmente hay una angustia porque no se puede llegar a todos los niños y a dar lo que cada uno necesita. En los países de nuestro entorno, de nuestro nivel económico y tal, las ratios oscilan entre, para niños de 2 años, hay países que tienen 10 niños por maestro, uh-huh, otros tienen 12 y los que más tienen 14, que son dos países. Nosotros que nos comparamos mucho con Finlandia y con estos países que salen también clasificados en los informes PISA y todas esas cosas, bueno, pues hay que decirles que en Madrid tenemos 8 bebés para una maestra. Uh-huh. Y en Finlandia,
bueno,
tienen
9, ¿no?
8 bebés
en cero...
de 0 años, uh-huh, de 4 meses a 1 año.
Me sonaba que llegaban hasta 9, que,
claro,
que
bueno,
es peor.
Lo que dice el decreto de la comunidad son 8 niños y en Finlandia son 3, por uh-huh, ejemplo. Y en un año tenemos 13 niños, de 1 a 2 años tenemos 13 niños, uh-huh, y en Finlandia tienen 6 y en 2 años tienen 9. Y nosotros tenemos 20. Vale, pero no hace falta irse a Finlandia. El norte de Italia, una región desarrollada, pero del nivel de desarrollo que puede tener Madrid. Bueno, pues las ratios son 4 niños de 0 a 1, 8 niños de 1 a 2 uh-huh, y 12 niños de 2 a 3. Bueno, pues nosotros hace poco había una experta italiana dando una conferencia en Madrid y había conocido las escuelas de Madrid y uh-huh, decía a los educadores y a los maestros: tienen ustedes unas condiciones de trabajo terribles. Y es terrible que tengamos esas condiciones de trabajo, pero es terrible que nuestros niños, pudiendo tener una calidad como la que tenían, la hayan perdido simplemente porque en la Comunidad de Madrid ni la consejera, ni la presidenta, ni nadie en el gobierno regional tienen el más mínimo de sensibilidad hacia uh-huh, la educación infantil. Lo que quieren es quedar bien con las familias diciendo: aquí tienen ustedes plazas, lo que pase dentro no se preocupen, no se enteren y ya se van ustedes a trabajar tranquilos. Evidentemente los padres quieren mucho a sus hijos y no se van tan tranquilos. Cada día nosotros constatamos que hay madres angustiadas porque han conocido otro modelo de escuela y lo que hay ahora desde luego no le satisface, ni muchísimo menos, por más que la consejera diga que es que los padres están muy contentos porque hay muchas plazas.
¿Qué le aconsejaríais, Eduardo? Te voy a preguntar,
sí, bueno,
a ti.
Yo creo que hemos dejado un aspecto que también es muy importante, vale, que no se ha tratado, y es la variación que ha sufrido en el criterio de aplicación de las cuotas a las escuelas infantiles públicas, porque hace 2 años hemos tenido una variación del modelo que tenía un carácter progresivo, no demasiado bueno, pero es que ha empeorado de tal manera que se ha subido las cuotas a las rentas más desfavorecidas y se les ha bajado a las rentas uh-huh, más favorecidas, que también es otro de los temas sangrantes de todo este proceso de pérdida de calidad en el sistema, que no solamente es que pierda calidad en cuanto a ratios, en cuanto a profesionales, sino que es que además cuesta más caro a las familias, claro.
Uh-huh. Sí, tengo aquí en el apartado, que a propósito fue el día 29 cuando terminó el proceso de solicitudes. Las listas provisionales serán el 18 de mayo Y el plazo de reclamaciones ahí rápido entre el 19 y el 21 de mayo, ¿no? Y ahora están todos los consejos escolares, donde hay consejos escolares funcionando, baremando.
Sí, claro, tiene que estar baremando y se reúnen las comisiones territoriales. Yo creo que en un par de semanas tenemos claro cómo ha ido la demanda, pero hay que tener en cuenta que este año hay un problema añadido, y es que aquellas familias que por las razones ajenas, desde luego a su voluntad, se han quedado sin empleo, no tienen plaza en las escuelas infantiles.
Ah, bueno, ese es un aspecto que no me había planteado, efectivamente. No tienen punto, dado que no trabajan los dos.
Porque el apartado que más puntúa es que ambos padres trabajen. Y si uno de los dos no trabaja, pues no tienen puntos. Entonces, por muchos puntos que tengan, por renta, por familias numerosas, por no sé, si no tienen los 7 puntos de que ambos padres trabajan, pues desde luego no van a alcanzar la puntuación. Esto es un gran problema, porque además, que alguien nos explique cómo van a buscar trabajo los padres si tienen los niños en casa.
Imposible. A una situación precaria ya se le suma además que la administración deja de apoyar a las personas cuando más lo necesitan, ¿no?
Sí, ese es el problema fundamental del asunto. O sea, que es que, vamos a ver, si está la enseñanza infantil no es gratuita, pero dentro del que no sea gratuita, que nosotros pensamos que debería tenerse el horizonte de la gratuidad en todos los niveles educativos, en todos los niveles educativos hasta los 18 años, se podría plantear un sistema que de hecho ya existía hasta el año 2008, en el cual las rentas desfavorecidas fueran primadas, en el sentido de que no tuvieran que pagar los costos de la educación, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando que en este momento a una familia con una renta baja el pago de una escuela infantil le puede suponer hasta el 120% de la renta per cápita familiar. O sea, que es que tendrían que desembolsar más dinero del que en realidad tienen de renta para el niño o la niña, claro. Eso anteriormente no pasaba, eso es la nueva normativa que aplicó la comunidad, claro.
Estoy viendo además que en el apartado segundo, la situación económica y familiar, se prima situación familiar numerosa, categoría general 2 puntos, categoría especial 3 puntos. Es decir, aunque tengas una renta per cápita impresionante, claro, simplemente porque hayas tenido una buena prole, ya tienes ahí más puntos que alguien que está en una situación de precariedad.
No solo eso, sino que además es que te puede salir gratis la escuela. Conocemos casos de familias que estaban pagando en estos momentos, este año, la cuota máxima, porque tenían 40.000, 50.000 euros de renta anual, y de pronto pues no tienen que pagar nada, porque son familia numerosa especial, o solo tienen que pagar el 50% porque son familia numerosa.
Y ser especial es que tienes más de 3 o 4, ¿no?
Que tienes más de 4, o puede haber un minusválido en la familia, ¿no? Entonces, claro,
tienes 90.000 euros de renta, por ejemplo, cada mes.
Absolutamente injusto, porque no es que yo no tengo nada en contra de las familias numerosas. Yo soy yo vengo de una familia numerosa y me parece genial. Pero claro, lo que no entiendo es que una familia, aunque sea numerosa, pueda pagarse la escuela, y sin embargo alguien que tiene un solo hijo o dos hijos y tiene una renta de 18.000 euros anuales, pues tenga que pagar, si no tiene beca de comedor, pues le puede salir por 139 euros.
139 mensuales, que es un...
Es un dinero. Tienes dos niños...
Si eres mileurista o
y tienes 18.000 euros o 20.000 euros de renta, que nos encontramos a la hora de baremar con estas cantidades, pues a ver qué pasa, ¿no?
¿Qué recomendaciones, Eduardo, le daríais a las familias ahora a la hora de elegir escuela infantil? ¿Qué habría que preguntar? ¿Quién gestiona? ¿Quién es el titular? ¿Es privado? ¿Es público? Pues yo creo que las familias lo que miramos es lo que esté más cerca de casa, ¿no?
Claro, pero hombre, claro, o sea, nuestro modelo, el modelo de UGT en el tema de escuelas infantiles es la escuela infantil pública, totalmente pública. Lo que pasa que, claro, evidentemente, la puesta en marcha de una red pública amplia, pues es un costo grande y hay que contar en este momento con una red privada. Evidentemente, pues los profesionales hacen lo que pueden, ¿no? Pero lo que la sociedad lo que tiene que hacer es demandar a la comunidad autónoma que ponga en marcha una red pública de verdad de escuelas infantiles que atiendan las necesidades de la demanda. Las familias están atrapadas en este laberinto, ¿no? Porque la normativa va cambiando, las escuelas pierden calidad y tenuemente pues vamos la comunidad va facilitando la entrada de empresas que tienen poco que ver con el tema de la educación. Entonces, yo creo que lo que hay que partir es de la base de la conciencia social y la presión que tienen que hacer las sociedad sobre la comunidad para que dé una solución razonable al tema de la educación infantil, no el desastre en el que estamos viviendo, claro.
Yo con todos estos temas me planteo, Carmen, que, claro, el asunto es de una gran magnitud y, sin embargo, la concentración es por una sola escuela infantil. ¿Por qué centrarse en una sola escuela infantil Valle de Oro?
No, bueno, en este caso lo de Valle de Oro es simbólico. Quiero decir, nosotros estamos permanentemente haciendo actuaciones a favor de toda la educación infantil, tanto de las escuelas infantiles como de los niños, de la educación infantil segundo ciclo que está en los colegios, porque a nosotros también nos preocupa la situación de los niños, por ejemplo, las ratios en 5, en 6 años, pues son ratios muy altas, son 25, 27 niños. Nos parece que los maestros no pueden trabajar todo lo bien que quisieran con estas ratios, ¿no? Habría que bajar las ratios, habría que mejorar muchas cosas también en los colegios. Pero el día 24 de marzo, por ejemplo, pues hicimos una concentración delante de la Consejería de Educación que fue global. Uh-huh. Ahora, lo de Valle de Oro es simbólico porque es un paso más en la privatización. Ya no solo es que se hagan escuelas y se saquen a subasta, sino que escuelas que son públicas, como es Valle de Oro, y que no ha sido desafectada, por así decirlo, o sea, que, uh-huh, que en los listados ha seguido apareciendo como un centro público, de pronto vaya a ser un centro privado. Claro. Insisto, a nosotros nos preocupa toda la educación infantil y desde la Junta de Portavoces permanentemente estamos haciendo llamamientos a la calidad de la educación infantil 0-6, porque es otra cosa de la que no se habla, pero la etapa está rota y la etapa es la etapa de educación infantil 0-6, tiene dos ciclos, el 0-3 y el 3-6, que deberían estar perfectamente coordinados. No importa que el 03 esté en las escuelas y el 36 en estos momentos esté en los colegios. Hombre, sería mucho mejor que hubiese escuelas 06, ¿no? Uh-huh. Pero estén donde estén los niños, la administración educativa tiene que garantizar el tiempo y el espacio para que los profesionales puedan coordinarse y para que los niños, cuando cumplen 3 años y salen de una escuela infantil hacia un cole, no tengan que sufrir ningún tipo de sobresalto ni de trauma, porque no todos los niños tienen la misma madurez. Hay niños que lo pasan realmente mal, uh-huh, cuando salen de un entorno más reducido, como es una escuela infantil, en una atención muy personalizada y de pronto se encuentra en un macrocentro con 25, tal, ¿no?
Claro, sí. Que además a mí, yo no sé, me parece que la gente en general, los que estamos fuera, que tenemos a nuestros hijos, los llevamos donde nos parece mejor, simplemente porque nos hablan de ello, no entendemos la importancia que puede dejar de tener o dejar de tener que haya una etapa globalizada de 0-6. Y ahora eso me recuerda a los finlandeses que comentábamos antes, que hasta los 7 no inician su escuela primaria, ¿no? Y que antes previamente es un concepto de que no es necesario avanzar. Sin embargo, ahora con 3 años ya hay preocupación si el niño no empieza a leer, aprender a leer y a escribir.
Claro, esto es una barbaridad. Adelantar los aprendizajes no es garantía absolutamente de mayor éxito ni escolar ni personal futuro. El niño pequeño tiene unos ritmos que hay que respetar, porque cuanto más se respeten esos ritmos, en mejores condiciones va a estar cuando realmente tenga que rendir, entre comillas, tenga que esforzarse en los aprendizajes, que lectoescritura, matemáticas, no sé qué. No es ninguna garantía que un niño que lea a los 4 años vaya a tener una mejor lectura comprensiva y le vaya a gustar más leer a los 11 que otro que aprendió a los 7. Uh-huh. Y sin embargo, el sufrimiento que conlleva a veces forzar a un niño en unos aprendizajes tiene un coste personal tan fuerte que no compensan. Uh-huh. Por eso en todo nuestro entorno europeo es una barbaridad, se echan las manos a la cabeza cuando les contamos que aquí a los niños se aprenden a leer a los 5 años mejor que a los 6, etcétera, ¿no? No se respeta, vamos a ver, yo creo que se está conculcando los derechos de los niños en Madrid.
Es que hay, yo creo que el problema que tenemos en la comunidad también es la mentalidad que tiene el gobierno regional respecto a la educación. O sea, es una mentalidad exclusivamente competitiva. Entonces, claro, en vez de intentar tirar de todo el alumnado en su conjunto, es decir, de apoyar a aquellos que tienen deficiencias, de aquellos que hay que darle, que gastar más dinero en ellos, precisamente para integrar en la sociedad, lo que está planteando es una educación competitiva en todos los niveles. Entonces, la propia prueba de CDI que utilizan para baremar los centros plantea una competencia entre centros, pero no plantea ninguna solución para los centros que tienen dificultades. Entonces, claro, eso se traduce, pues claro, al final en un mecanismo que supone clasificarlo todo en función de una competencia muchas veces desleal entre unos centros y otros, entre unos alumnos y otros, y al final pues llevamos a una estratificación social. Entonces eso se traduce en la educación infantil, pues sencillamente lo que estamos viendo.
¿Cuántas escuelas infantiles quedan ahora mismo en la Comunidad de Madrid aproximadamente o que cubran esa etapa completa de los 0-6?
Pues yo creo que no debe haber más de 10 o 12.
¿En toda la Comunidad de Madrid?
En toda la Comunidad de Madrid.
¿En sus pueblos?
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Y además casi todas, en estos momentos, son de gestión municipal. Es decir, que la Comunidad de Madrid, con el último decreto que ha sacado, ha suprimido el segundo ciclo de todas sus escuelas. También algunas de gestión indirecta municipal. Pero las escuelas 0-6 son casi todas en estos momentos de gestión directa municipal.
Os iba a pedir un favor, y es porque yo me lío y no sé muy bien cómo funciona. ¿Qué tipologías de escuelas hay? Para tomar nota, que sepamos, porque yo a veces entras en una escuela infantil. Yo entré en una escuela infantil hace poco, en la Rocío Dúrcal, y entonces quien pensé que era el conserje me dijo que no, que era la directora, que le habían puesto el despacho de forma que tenía así la posibilidad de atender a quien entraba y salía y vigilar a quien entraba y salía. No sé, me pareció muy extraño todo. Después ya me explicó que era de gestión indirecta, pero la verdad es que no me quedé con la copla. ¿Qué tipos de escuelas infantiles hay?
Bueno, pues vamos a ver. Escuelas infantiles, en principio, tenemos dos modelos en cuanto a la titularidad, las públicas y las privadas. Las privadas no tienen ningún problema porque el centro, vamos, no tienen ningún problema de entender lo que son. Es decir, es una entidad privada que gestiona una escuela como cualquier otro colegio privado. Luego, dentro de las de propiedad pública, hay dos tipos: la gestión indirecta y la gestión directa. La gestión indirecta son aquellas de los que la administración solo tiene la propiedad del edificio y de la parcela, pero la gestión está externalizada con una empresa, que puede ser una empresa que se dedica a la educación, una empresa de cualquier tipo o una cooperativa. Y luego están las que son de gestión directa, donde el personal es propio de la administración. Entonces, dentro de esas tenemos dos modelos, que son las de gestión, son municipales o autonómicas, que pertenecen a la Comunidad de Madrid, pero los tipos son básicamente esos.
Sí, no, en Madrid en estos momentos, en la Comunidad de Madrid, es un caos. La tipología que ha definido Eduardo, pues es lo que existe. Lo que pasa es que después, dentro de esa tipología, pues hay, por ejemplo, las cooperativas que llevan funcionando 20 años en la Comunidad de Madrid tienen auténtica vocación de escuela pública. Vale. Las empresas últimas que han entrado pues ni vocación de público ni nada. Voy a ver si esto es un negocio y le saco lo que puedo. Pero es que tú además has señalado una cosa, la Rocío Dúrcal, como algunas de las escuelas que se están haciendo ahora, cada vez son menos escuelas. ¿En qué sentido? Pues que solo tienen aulas. Por ejemplo, se han suprimido los despachos de dirección, se han suprimido las salas de profesores, se han suprimido el comedor de los adultos.
O sea, la reunión
ahora
de
ya se
profesión.
Suprimen las cocinas.
Ah, claro.
Ahora ya se suprimen las cocinas y ya están hablando, ya en los concursos estos que están saliendo estos días, pues está la línea fría. Es decir, le llevan a una escuela en bandejas perfectamente estuchados las raciones individuales para toda la semana. Y entonces, pues en un horno, eso se calienta. ¿Qué significa esto? Nos dicen, no, es que la comida tiene una gran calidad. De entrada no lo dudo. Me parece que para niños pequeños eso es lo menos que se debe hacer. Pero se quitan, desaparece lo que en estos momentos hay en una escuela. Un niño que de pronto tiene una diarrea o vomita. Entonces le cambias el menú sobre la marcha. Le vas a dar un arroz hervido o un puré de zanahoria. ¿Qué va a pasar ahora? Que cada vez que a un niño tenga una incidencia de ese tipo, como no tienes cocina, como no le puedes hacer nada, vas a llamar a la familia que venga a recogerlo.
Claro.
Cuando realmente, bueno, pues puede ser una diarrea leve y no tienes por qué llevártelo. Bien, pues desaparece completamente algo tan fundamental y tan educativo como es la cocina en una escuela infantil, que tiene una función absolutamente educativa, didáctica, con los niños.
Las reuniones de los maestros y las maestras del claustro.
Ahora parece. No, es posible, es que ¿no? Les tiene. Vamos a ver, lo que se plantea es que los maestros y las maestras estén 40 horas con niños. Uh-huh. Y si están 40 horas con niños, pues no hay claustros, no hay reuniones con familias,
proyecto
no hay nada.
Educativo, no,
tampoco nada. Hay bibliotecas, ¿para qué? Como que no hay que consultar libros y tampoco hay tiempo para preparar materiales. ¿Para qué? Los niños que se compren los libros. Este año se han quitado las becas, de las ayudas a los de 3 años, ¿no? Y la consejera dice, bueno, es que los niños de 3 y 4 años no necesitan libros, necesitan otro material, pero no libros. Bueno, eso lo ha dicho en la asamblea, ¿eh? Está en el diario de sesiones, porque yo la oí y además está recogido en el diario de sesiones. Bueno, vamos a ver. Si necesitan otro material, habrá que comprarlo.
Y el hecho de que no sea necesaria el aprendizaje de la lectoescritura no implica que no tengan que comenzar aquellos que por su desarrollo psicológico mental sí empiezan a descubrir el mundo de las letras, a unir y a
por
buscar,
supuesto que
¿no?
Sí, pero en mi experiencia de, bueno, yo he estado ligada a la educación infantil 30 años de mi vida, a la 06, en mi escuela nunca se ha trabajado con libros. Sin embargo, sí que teníamos una serie de material precisamente para asegurar que cada niño podía avanzar a su nivel de desarrollo, que a cada niño tú le estimulabas para que llegase al máximo. Y unos aprendían a leer, otros no aprendían a leer, pero unos tenían problemas de lateralidad y tenías que incidir más en determinados materiales que en otros. Bien, pero eso tiene un coste. Entonces, a las familias, en estos momentos, lo que se le dice, no compre libros, que por otra parte es mentira, porque llegan a la escuela y si esa escuela tiene libros, pues tiene que comprar los libros.
Claro.
O sea, que es todo como una tomadura de pelo por parte del gobierno, por la administración educativa, hacia los profesionales y hacia las familias. Yo creo que a los niños en Madrid se merecen una administración educativa mucho mejor que la que tenemos.
Tengo que daros una mala noticia y es que nos quedan 2 minutos de programa.
Siempre pasa.
Sí, estaba concentrado en la conversación, no me he dado cuenta de que el tiempo es inexorable y por tanto volvemos a esa convocatoria de la concentración ante la Escuela Infantil Valle de Oro el miércoles 5 de mayo a las 18 horas. Reclamaciones, concienciación. Eduardo, ¿qué le pedimos a la sociedad madrileña?
Pues la sociedad madrileña lo que tiene que hacer es plantearse seriamente si lo que le está ofreciendo la Comunidad de Madrid es verdaderamente lo que quiere, porque si se documenta y ve lo que estamos denunciando, se dará cuenta de que hay que dar un cambio radical en la política educativa que se está siguiendo con la educación infantil. Es decir, no hay que dar un paso atrás en la cesión de las escuelas públicas al sector privado. Es más, hay que pensar en desarrollar la red pública de escuelas infantiles, de la red pública de gestión directa. No hay que olvidar que hay profesionales en la red, los que son verdaderamente públicos, están ganando casi el doble que lo que están en las escuelas de gestión indirecta que están financiadas, pertenecen a empresas. Entonces, si queremos bajar la rotación de personal que atiende a los niños tan pequeños, si queremos que la calidad del sistema, hay que movilizar a la sociedad para que se cambie la normativa que se ha sacado la Comunidad de Madrid hace 2 años, tanto en cuotas como mínimos de centros, como en estructura del sistema de enseñanza de educación infantil. Es decir, que lo del Valle de Oro es nada más que una muestra de la movilización, es una movilización más. Estamos movilizados desde hace 3 años en este sector, o sea que hay que seguir adelante.
Carmen, ¿tú qué le recomendarías a los nuevos maestros de infantil especialmente?
Bueno, yo a los maestros de infantil, que no nos desanimemos, que no se desanime nadie, que sigamos peleando, porque las cosas se pierden cuando no se lucha por ellas, y que las cosas están difíciles, evidentemente, pero que tenemos que hacer que esto cambie, porque tenemos una dignidad como profesionales que queremos que sea atendida, y tenemos entre las manos algo que es muy delicado, que es el futuro de las personas. Lo que ponemos, lo que seamos capaces de poner en los primeros años de la vida de los niños, esto es lo que les va a garantizar un futuro como personas.
Bueno, pues ya sí, hemos llegado al final. Concentración ante la Escuela Infantil Valle de Oro el miércoles 5 de mayo a las 18 horas. Eduardo Sabina, secretario de Acción Sindical de FETUGT, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Carmen Ferrero, presidenta de la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles, gracias por también estar con nosotros y bueno, nos veremos este miércoles, así que mucha
gracias
suerte.
Gracias a vosotros.
Y bueno, pues ya nos queda más que despedirnos hasta la próxima semana, en la que yo creo que el tema fundamental va a ser la selectividad. Estamos ya en un momento en el que los chicos están empezando a estudiar duro y bueno, vamos a ver qué novedades hay y cómo se está siguiendo este cambio de la selectividad. Bueno, pues que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Como siempre obedece lo que manda mamá, estudia las lecciones antes de irse a acostar. Y cuando las estrellas empiezan a brillar, Pimpón se va a la cama, reza y se echa a soñar.